7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 20 de mayo.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Esta tarde todo el que hacía cola en las oficinas de Hacienda de la capital alavesa acudía con cita previa. Con citas previas solicitadas además con tiempo, con una antelación de semanas. La cuestión es que el Ararteco recomendó a la Diputación alavesa hace un mes que eliminara la obligatoriedad de la cita previa, que fuese una opción más, una opción voluntaria. Fue un ciudadano el que se quejó de que no le habían atendido en las oficinas de Hacienda del audio que se le dijo que para ser atendido debía solicitar cita previa. Ahora, el Ararteco traslada que el Departamento de Hacienda le ha informado que se atenderá a la ciudadanía sin cita previa. La sociedad pública Ensanche 21 busca el modo de incentivar la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales. Tiene una línea de ayudas para este año y el próximo de 4 millones de euros, pero la subvención se recibe una vez ejecutada la obra. Es por esto por lo que se han iniciado contactos con varias entidades financieras para que concedan créditos a las comunidades o a los vecinos de rentas bajas que quieran reformar sus viviendas. Así lo ha explicado aquí en Radio Vitoria Ignacio Cepeda, responsable de Ensanche 21.
Uno de los principales hándicaps a salvar es este. Precisamente por ello, desde Ensanche 21 lo que estamos haciendo es hablar con distintas entidades de crédito para que se puedan habilitar esas líneas de crédito que pongan fácil a la gente el hecho de poder pedir una ayuda.
Ámbito municipal en el que hoy se plasma el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos para aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. La alianza se plasma en la aprobación de la resolución de las alegaciones al citado plan. Entre las respuestas a las 345 alegaciones presentadas, se da luz verde a convertir en residencial la parcela propiedad de la Orden de los Claretianos, situada en el Paseo de Fray Francisco. Se abre así la puerta a construir viviendas en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Hoy en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, hablamos sobre el sentido de la vida. Lo hacemos con Ángel Toña, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, exconsejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Reflexiones como estas sobre la vida seguro que se trasladan de una generación a otra. También relatos, historias plagadas de historia que de algún modo se recogen en un proyecto impulsado por la Diputación alavesa titulado Pueblos de Álava, de abuelas a nietas y nietos. El objetivo es conocer los principales atractivos históricos, naturales y gastronómicos de los pueblos y ahondar en la memoria local a través de la voz de las abuelas. En deportes, Nerea García, arratsaldeon.
Aleneka Arribai.
Tras el anuncio de la renovación de Luis García Plaza al frente del Alavés, hoy ha comparecido en rueda de prensa para hablar de las dos últimas temporadas y también de los retos de la próxima.
Sí, es, así es. Hasta junio de 2026 ha renovado el técnico madrileño con el conjunto albiazul, un proyecto que afronta, decía esta mañana, con ilusión y ambición. Recordamos que García Plaza llegó al Deportivo Alavés pocos días después del descenso y dos años después va a cerrar la temporada con el equipo en la máxima categoría y consolidando la permanencia. El entrenador albiazul resumía en una palabra esta renovación: felicidad.
Estoy muy feliz. Yo creo que eso es lo que puede resumir toda la comparecencia. Cuando uno es feliz en un sitio y cuando uno se siente valorado, respetado, querido y ilusionado, creo que no es mejor sitio para estar que este. Mi cuerpo rebosa deportivo a la vez por todos los lados.
Aún así, Marina, la vista está puesta ahora en el último encuentro de la temporada, la cita este domingo a la tarde en Las Palmas.
7:34, tenemos 13 grados en esta tarde lluviosa en la que se mantiene hasta las 9 de la noche un aviso amarillo por precipitaciones intensas en Álava. Tráfico. Se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Y del ámbito de la movilidad, les contamos además que Tuvisa ha tenido el mejor mes de abril de su historia, con 1.462.336 viajeros. Estos buenos resultados se deben en buena medida al impulso del BEI, que mejora sus cifras en más de un 16% respecto al pasado año. Tengan en cuenta, asimismo, que Renfe ha lanzado una campaña de superprecios en larga distancia para viajar en el mes de junio, una promoción con descuentos de hasta el 70% que permitirá, por ejemplo, viajar entre Barcelona y Gasteiz por 20 euros o entre Zaragoza y Gasteiz por 9. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Golpeó en la vía pública a su pareja, que cayó al suelo. Ocurrió la madrugada del sábado. La policía local de Gasteiz detuvo al hombre de 34 años, acusado de un delito de agresión a su pareja. El pasado año, 2023, Osakidetza atendió a 319 mujeres víctimas de violencia machista en Araba. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, los servicios de urgencias y centros de salud de Osakidetza en Araba atendieron en 2023 a 319 mujeres víctimas de violencia de género. Maite Paino, de la subdirección para la coordinación de la atención hospitalaria de Osakidetza.
Estamos hablando de que el 16% se identifican en Álava. Desde ya hace muchos años los datos de incidencia van aumentando.
Los datos aumentan año a año. En 2023, por ejemplo, en todo Euskadi incrementaron en un 22,6% respecto al año anterior. Un incremento de casos que desde Osakidetza achacan a que
la ciudadanía en su conjunto cada vez es más consciente. Yo creo que tenemos un marco de confianza importante con la ciudadanía y es un sitio donde se identifica mucho. Y por el otro, pues yo creo que también nosotros y nuestros sistemas de información van mejorando.
¿Y dónde se detectan los casos? Pues aquí, en Araba, la mayoría en urgencias.
Por ejemplo, en Araba pasa que la mayor parte se identifica en las urgencias hospitalarias, algo así como un 60-40 en atención primaria.
Precisamente para mejorar la detección en atención primaria, en 2019 Osakidetza actualizó su guía para marcar mejor las pautas de intervención de las y los profesionales. Todo ello conscientes de que hay perfiles muy vulnerables.
De entrada, hijos e hijas, que serían personas menores, también personas que puedan vivir con discapacidad, también al tanto de estas mujeres. Estamos hablando de mujeres que viven en municipios muy pequeños, mujeres que están en relación con la prostitución o con la drogadicción.
Y ahora, este año, han presentado una nueva guía para reforzar la protección de los menores ante situaciones de violencia de género.
En Euskadi, 822 mujeres de las que hemos identificado en Osakidetza se estima que pueden tener hijos e hijas menores. Que el 54% de estos menores presencian, escuchan y viven en estos contextos. Que el 51% de estos menores sufren violencia a manos de la pareja.
En cualquier caso, desde Osakidetza lo tienen claro. Estos datos son solo la punta del iceberg.
Es un infrarregistro. Está claro que todavía queda mucho y que hay muchas mujeres que pasan por nuestros servicios que no son identificadas porque no es fácil.
Así las cosas, en caso de sufrir violencia de género,
ante la más mínima agresión, las urgencias de los hospitales ahí están, la medicina de familia, la enfermería de atención primaria y otros recursos en este nivel son importantes para con total confianza poder comentar la situación.
El Ararteko recomendó a la Diputación Alavesa en el mes de abril que elimine la obligatoriedad de la cita previa y que sea una opción voluntaria. Así lo hizo tras recibir la reclamación de un ciudadano que acudió a las oficinas de Hacienda de Laudio, donde se le dijo que necesitaba solicitar cita previa para ser atendido. En ese momento, el diputado general de Álava aseguró que la ciudadanía podía acudir a la institución foral sin necesidad de pedir cita previa. Y ahora, el Ararteko traslada que el Departamento de Hacienda de la Diputación le ha informado de que se atenderá a la ciudadanía sin cita previa. Amets Gil de Paules, arratsaldeón.
Arratsaldeón. Ya se han emitido órdenes en las oficinas de Laudio y La Guardia para que, al igual que en las oficinas de Gasteiz, hayan puesto de atención sin cita previa. De esta manera, cualquier ciudadano podrá ir a hacer gestiones, como la declaración de la renta, sin necesidad de haber cogido hora, a no ser que sea una atención en la que se necesite respuestas a consultas especializadas que requieran de personal cualificado. Para ellas, sí que será necesario pedir cita previa. En Gasteiz, a pesar de tener la opción de acudir sin cita previa, la mayoría de la gente acude a las oficinas de la Hacienda Foral con cita previa. Eso sí, la mayoría de ellas cogidas con varias semanas de antelación.
Pues aproximadamente un mes, llamé por teléfono directamente.
Alrededor de marzo. Lo hice por internet y es la fecha que me ponía. ¿Y
más o menos una semana o así, aproximadamente?
Pues hace un mes aproximadamente, por teléfono, sí.
La decisión de tener un puesto de atención sin cita previa en todas las oficinas de la Hacienda Foral viene por la queja de un ciudadano ante el Ararteco, debido a que se le negó la atención en las oficinas del Laudio por no tener cita previa.
Hace algo más de una semana, el Gobierno Municipal de Gasteiz y Podemos anunciaban que habían alcanzado un acuerdo para hacer realidad el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Hoy se ha aprobado la resolución de las alegaciones. Han sido 345 las presentadas. Se ha aprobado con los votos de PSE, PNV y el Carrequín. Entre las alegaciones respondidas se incluye el visto bueno a convertir en residencial la parcela propiedad de la Orden de los Claretianos situada en el Paseo Fray Francisco. Edurne Trascastro.
En el Paseo de Fray Francisco, donde está Jurianea, todas las parcelas tienen uso residencial. Con ese argumento, la Orden de los Claretianos ha conseguido que el Ayuntamiento de Vitoria recalifique su parcela y una vez se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana, se puedan construir viviendas. Petición que ha llegado al Ayuntamiento fuera de plazo a través de la empresa Viverri Donosti y que se ha estimado. Lo ponía sobre la mesa EH Bildu. Escuchamos al concejal Xavier Ruiz de Larramendi y la respuesta de Borja Rodríguez, concejal de Urbanismo.
Una parcela que estaba calificada como equipamiento que va a pasar de la noche a la mañana a ser residencial. Bueno, ¿de quién será propiedad esta parcela? ¿Tal vez alguna ONG, alguna entidad sin ánimo de lucro? No, sorpresa. Nuevamente se trata de una inmobiliaria que gestiona intereses de la Iglesia.
Y ese edificio, en su día, antes de que lo ocupasen la comunidad religiosa, también era residencial. Por tanto, lo que hemos hecho es revertir a un estado original y no tener edificios vacíos y edificios que en unos años se nos caigan.
Esta es solo una de las 345 alegaciones que ha recibido el Plan General de Ordenación Urbana, que continúa su andadura gracias al acuerdo entre el equipo de gobierno municipal y el Carrequín Podemos. Creen que este plan consolida un crecimiento ordenado en Vitoria y garantiza el desarrollo de proyectos industriales. Sin embargo, para EH Bildu, falta claridad en la definición del modelo de ciudad. Para el Partido Popular, hipoteca el futuro de la capital alavesa y frena la industria.
Uno de los ejes del futuro Plan General de Ordenación Urbana es crecer hacia adentro y fomentar la rehabilitación para ello. En este sentido, como saben, la sociedad municipal Ensanche 21 tiene una línea de ayudas dotada con 4 millones de euros para rehabilitación de viviendas y edificios residenciales. Esta convocatoria está abierta y, en paralelo, Ensanche 21 mantiene contactos con varias entidades financieras para que concedan créditos a las comunidades o a los vecinos de rentas bajas que quieran reformar sus viviendas. La cuestión es que las ayudas llegan una vez realizadas las obras y muchos no tienen el dinero necesario para afrontarlas. Ignacio Cepeda, responsable de Ensanche 21, aquí en Radio Vitoria.
La comunidad tiene que hacer las obras y cuando acredita que las ha hecho se pagan las ayudas. Claro, si tú digamos, no puedes adelantar, por así decirlo, ese dinero y un banco tampoco te lo financia, pues es difícil que lleguen a término. Entonces, claro, uno de los principales hándicaps a salvar es este. Precisamente por ello, desde Ensanche 21, lo que estamos haciendo es hablar con distintas entidades de crédito para que se puedan habilitar esas líneas de crédito que pongan fácil a la gente el hecho de poder pedir una ayuda.
Entre tanto, en las Juntas Generales de Álava, la oposición reclama una solución consensuada a las reiteradas inundaciones que ocurren en Villodas antes de acabar este año. Unai Ugarte.
Acuerdo consensuado con el Concejo de Villodas que antes de fin de 2024 se presente un proyecto y su cronograma para que los trabajos arranquen en el plazo máximo de 2 años, así como que en esa transición Ura realice la limpieza del cauce de Zadorra. Estas son las líneas del acuerdo entre las fuerzas presentes de la oposición en la Comisión de Juntas. La oposición critica que el proyecto está enquistado. David Rodríguez, el Carrequín Araba, Iñaki Ullíbar, Euskal Herria Bildu y Borja Monge, Partido Popular.
El problema actual es que no hay una solución consensuada con la población. La solución que propone el gobierno foral está actualmente enrocada.
6 años, 4 o 5 diputados del ramo, o sea, no es mal récord. Entonces, efectivamente, aquí hay un problema, esto está enquistado y hay que desenquistarlo.
El compromiso que usted dice para toda la legislatura y que estén ustedes todos seguros de que se va a hacer, lo llevan anunciando ya 9 años. Y en eso, señora Canto, no le creemos.
Los partidos que sustentan al Ejecutivo han defendido ese compromiso del Departamento Foral de Infraestructuras Viarias de dar una solución a lo largo de la legislatura. Estíbaliz Canto, Partido Socialista de Euskadi, y Rubén Torremocha, PNV.
Hay un compromiso firme para abordar este problema y dar una solución esta legislatura, una solución que pueda ser evidentemente satisfactoria para todas las partes.
Retomar esas conversaciones y creemos que el proyecto va en sintonía técnica y desde el punto medioambiental y económico.
Euskal Herria Bildu, Elkarrekin Araba y PP han unido una vez más sus fuerzas, sus votos, para sacar adelante esta iniciativa de dar solución a las inundaciones en el acceso a Villodas.
Los sindicatos Steilas, LAB y ELA se han concentrado esta tarde frente a la Delegación de Educación de Araba para denunciar lo que califican como un insoportable ambiente de trabajo creado por la dirección en el Instituto Francisco de Vitoria, uno de los centros en los que mayor segregación escolar hay en Euskadi. Advierten de que el actual clima afecta a la salud emocional y mental de la plantilla. Estíbaliz Mendía.
Los portavoces sindicales aluden a una dirección muy gerencial en el Instituto Francisco de Vitoria y que explican se traducen problemas emocionales que provocan numerosas sustituciones entre los trabajadores del centro. Irati Tobar es la responsable de educación del sindicato LAB.
Estas prácticas de la dirección, porque es una dirección en gerencial, causa presiones en los trabajadores que hace que emocionalmente no estén bien y que cojan las bajas. Entonces, por eso pedimos que se haga una evaluación de esos riesgos psicosociales.
Con la concentración pretenden que el Departamento de Educación evalúe y tome medidas para evitar una situación que, por una parte, causa problemas de salud mental entre el profesorado y, por otra, provoca lagunas en el proceso educativo del alumnado.
La plantilla está habiendo muchas bajas y eso lo que hace es que haya muchas sustituciones y que no tienen unos profesores especialistas continuos.
Los sindicatos esperan que la difusión pública de esta situación provoque que Educación tome cartas en el asunto y adopte medidas eficaces para su solución.
COFI Bacasa, sociedad estatal que adquirió en el año 2002 la empresa Aceros de Llodio, ha sido condenada a indemnizar con más de 102.000 euros a la familia de un camionero fallecido por asbestosis.
El fallecido trabajó durante 16 años en Aceros de Llodio Acenor como camionero en el interior de la planta, trasladando toneladas de escoria y residuos de fundición, entre los que se incluía amianto. En 2019, tras años de enfermedad e inhalar amianto, el trabajador falleció. Ahora, un juzgado de Bilbao ha condenado a COFI Bacasa, sociedad estatal que adquirió dicha empresa en 2002, a pagar 102.000 euros a la viuda y 27.000 euros al hijo de este camionero fallecido por asbestosis.
El Día también nos deja datos de exportaciones del mes de marzo, descienden en los tres territorios vascos.
En Álava bajaron en casi un 24% respecto al mismo mes del año anterior. Un comportamiento que se centra fundamentalmente en los turismos de menos de 10 personas, que bajan en un 35,8%. En los vehículos automóviles para el transporte de mercancías, que bajan en un 12,5%, y en los tubos y perfiles huecos sin soldadura, que bajan en casi un 57%. En la otra cara de la moneda, en lo positivo, en el pasado mes de marzo subieron las exportaciones de neumáticos nuevos de caucho, con un incremento del 10%.
Y hay novedades en Tubacex. Un fondo emiratí ha comprado el 49% del negocio de soluciones tubulares para la exploración y producción de gas y petróleo de la compañía vasca con sede en Laudio. En Legutio, hoy además, el grupo de alimentación Giraldo ha inaugurado su nueva planta situada en el polígono de Gojain. La empresa alavesa, que empezó hace 3 décadas vendiendo bacalao, ha crecido mucho en los últimos años y hoy ha presentado esta nueva instalación de 9.000 metros cuadrados para expandir su negocio de platos precocinados. Rodrigo Manero.
Sí, la nueva planta está ubicada en Legutiano, en el polígono de Gojain, enfrente de la fábrica que Giraldo lleva años utilizando. Se ha levantado una nueva instalación de grandes dimensiones, 9.000 metros cuadrados, donde a partir de ahora centralizará la producción de platos elaborados de cocina marinera listos para ser consumidos. Una línea con cada vez más demanda, según Alfonso Giraldo.
Ya muy lejos aquellos comienzos de Aitayama en el Ultramarinos, de la calle Basoa, pero hay cosas que no han cambiado y que las tenemos hoy tan presentes como el primer día. Trabajar con honestidad haciendo las cosas que mejor sabemos, donde la investigación y desarrollo de los platos marineros será nuestro gran objetivo.
En la inauguración ha estado el lehendakari Íñigo Urkullu, que destacaba la trayectoria de esta empresa familiar.
Sois un ejemplo y una referencia. Representáis a la Euskadi que invierte e innova. La Euskadi comprometida con el primer sector y con la alimentación de calidad, comprometida con la salud y el bienestar, todo ello con una vocación y una ambición internacional.
El grupo Giraldo tiene 140 trabajadores, 50 de ellos en esta nueva planta, y este año espera elevar su facturación un 24% hasta los 13 millones de euros. Su bacalao premium y sus precocinados se venden ya en varios países, como Italia, Estados Unidos o Japón.
La Diputación alavesa ha presentado un proyecto llamado Pueblos de Álava, de abuelas a nietas y nietos. Se trata de un plan de divulgación turística y cultural para dar a conocer los principales atractivos históricos, naturales y gastronómicos de los pueblos alaveses. Se han publicado los primeros 10 cuadernos guía. Estíbaliz Mendía.
Son los municipios de Añana, Murrio, Archiniega, Espárrena, Barrundia, Campezula, Bastida, Peñacerrada, Agurain y Valdegovía. El elemento central y pionero del proyecto es el testimonio de las abuelas, que cuentan, junto a sus nietas, la historia vivida en sus pueblos. Testimonios sinceros, que sorprenden y que recuerdan otros tiempos más duros. Por ejemplo, el de Jesús Anieva, que nació en Sobrón y que de muy joven fue a servir a Vitoria, a casa de un comandante al que ella llamaba amo. Posteriormente volvió al municipio de Valdegovía, al pueblo de Barrio.
Después de estar toda la vida, toda mi juventud en Vitoria, luego me fui y me casé con el labrador, que no sabía por dónde me daba el aire. Pero bueno, todo se aprende.
Encontraremos muchos más testimonios tan entrañables como este, tanto en estos folletos que hallaremos en las oficinas turísticas como en la página web pueblosdealava.com. Las autoras del proyecto son la periodista Itziar Herrán e Ima Roiz, escritora y antropóloga a la que escuchamos.
El relato, que parece recóndito, pero es un relato cercano, porque ellas están aquí, están vivas y todavía nos lo pueden contar y todavía lo podemos disfrutar de su propia voz, ¿no? Hemos estado en 10 cocinas, nos han abierto su corazón y sus recuerdos, nos lo han contado con una amabilidad y una generosidad.
Además de sus testimonios, también veremos en estos cuadernos guía los llamados 10 imprescindibles de cada municipio, es decir, los principales hitos de su patrimonio histórico y natural local, además de su patrimonio inmaterial. Tras los primeros 10 folletos, vendrá el resto hasta completar todos los municipios de Álava.
Plázara. Ángel Toña.
Nacemos y nuestra presencia invade de dicha otras vidas. Crecemos y explotamos a una vida consciente y alegre. Comienzan nuestras primeras relaciones con la familia, con los amigos de infancia. Vivimos un tiempo feliz. Ya jóvenes surgen nuestras primeras grandes relaciones, algunas de por vida. Ejercemos actividades profesionales o voluntarias que en ocasiones resultan creativas y con ellas contribuimos a que nuestros entornos mejoren. Tenemos descendencia y ellos siguen la estela, la que nosotros y nuestro entorno les procuramos y van haciendo su camino, aquel que en su día ya recorrimos, parecido pero siempre diferente. La vida sigue y el tiempo pasa rápido. Vamos envejeciendo. El otoño de nuestra vida hace decrecer el ritmo de aquella explosión de actividades frenética en ocasiones. Algunas se van extinguiendo. En todo caso, también nuestra vida va entrando en modo pausado, sereno y experimentado. Advertimos que nuestra presencia es menos necesaria en aquello que pareció dar más sentido a nuestra existencia, aunque en nuestro interior percibimos una senectud con mucha vida, en la que seguimos aprendiendo más por experiencia que por nuevos conocimientos. Y no nos sorprende que lo que acontece a veces ya lo habíamos intuido. Nuestra capacidad física disminuye, pero en otros campos de la vida, menos visibles, experimentamos una explosión de sentimientos y conocimientos acumulados y también la voluntad de devolver a la vida lo que de ella hemos recibido. Y finalmente algo que no conocemos, o quizá nada, porque no es posible creer y no dudar. Está bien así, es nuestro sino. Será bueno haber legado alguna impronta positiva, que hayamos intentado mejorar la vida de alguna muy pequeña parte de la humanidad, de manera que se pueda seguir construyendo un mejor futuro para otros que vendrán, y que el ciclo de la vida gire en mejor dirección. La humanidad hereda lo que hicimos, y agradece anónimamente y sin identificarnos haber recibido algo bueno de nuestras vidas ya pasadas. Entender el paso del tiempo, aceptarlo, incluso disfrutarlo. Este es el secreto de la vida, aquel que uno descubre durante su invierno.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Nerea García, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon Marina.
El viernes les contábamos que Luis García Plaza renovaba con el Deportivo Alavés hasta junio de 2026, una decisión tomada tras la gran trayectoria del madrileño en el equipo, y hoy ha hablado en rueda de prensa sobre la renovación.
Sí, el técnico albiazul ha firmado su renovación hasta ese 30 de junio de 2026 y afronta su tercer proyecto albiazul con ilusión y ambición. García Plaza llegó hace dos años a un Deportivo Alavés recién descendido con incertidumbre, pero con ganas de trabajar. Una temporada después, el equipo albiazul conseguía volver a la máxima categoría y esta última, a falta de un partido, los albiazules tienen garantizada la permanencia sin peligro. Tanto el presidente del Deportivo Alavés, Alfonso Troconiz, como el director deportivo, Sergio Fernández, insisten en que la decisión tomada hace dos veranos fue la acertada.
Estoy muy feliz. Yo creo que eso es lo que puede resumir toda la comparecencia. Cuando uno es feliz en un sitio y cuando uno se siente valorado, respetado, querido y ilusionado, creo que no es mejor sitio para estar que este. Mi cuerpo rebosa Deportivo Alavés por todos los lados.
Se han conseguido una señal de identidad que creemos que son las bases para tener un futuro mejor, todavía más ilusionante para todos.
Y con él creo que podemos ir al fin del mundo.
Hoy Luis es mejor entrenador que hace dos años. Y eso obviamente nos dificulta de cara a la industria del deporte, que tiene la libre competencia.
Mientras, García Plaza ha resumido esta ampliación con una única palabra: felicidad. Agradece tanto a su cuerpo técnico, familia y al Deportivo Alavés el apoyo y la confianza en él, ya que asegura todo ello ha hecho posible que hoy quiera quedarse aquí mucho tiempo. Eso sí, subraya que continuar en el Deportivo Alavés no es solo cuestión suya, sino que serán los resultados quienes marquen el camino. Ahora, el objetivo para la próxima temporada es claro.
Seguir construyendo y sobre todo tener ambición. ¿Cuál es nuestro techo? No lo sé. Nuestra base será permanecer en primera división. Eso siempre tiene que ser así. Si no, nos equivocamos. Ahora, a partir de ahí, siempre tienes que querer más. Siempre tienes que intentar mejorar en el día a día. Siempre tienes que intentar hacer mejores a los futbolistas. Que el club siga creciendo. Todo.
Para la próxima temporada quiere un Alavés ambicioso y que trabaje, pero antes la vista está puesta en este domingo a la tarde, último encuentro de esta temporada en el que el técnico ahora mismo tiene toda su atención.
Pero nos queda un partido por cumplir, no hemos terminado el objetivo, ojalá podemos consolidar esa décima plaza y ojalá que se den los resultados para incluso quedar novenos, que yo creo que bueno, es un sueño haber terminado así.
La cita este domingo a las 4:15 en Las Palmas.
Y seguimos con renovaciones, pero en este caso en baloncesto, porque Marta Hermida continuará en Cuchabank Karaskin la próxima temporada.
Sí, la primera pieza confirmada por el conjunto verde para la temporada que viene es la madrileña Marta Hermida, quien cumplirá su segundo año en Vitoria-Gasteiz. En esta primera temporada, a los mandos de Made Urieta, ha sido la máxima anotadora de Cuchabank Karaskin con 291 puntos.
En un club en el que te sientes a gusto, tranquila y arropada es importante. Que sigamos siendo uno. Al final creo que el Mendy, sobre todo en esta segunda vuelta, ha sido espectacular. Hemos agradecido todas jugar enfrente de ellos, ha sido una pasada. Por favor, que sigan viniendo los niños, los padres, todos. Nos dais un montón de energía.
Y un último apunte antes de terminar con los deportes. Fundación Vital ha abierto su primera convocatoria de ayudas para la compra de equipaciones por parte de clubes, federaciones u otras entidades del territorio histórico de Álava. El objetivo es apoyar e impulsar aquellos proyectos dirigidos a fomentar el deporte escolar, base, popular e inclusivo. En cuanto a estas ayudas, oscilan entre los 1.000 y los 4.000 euros en base a las fichas de cada equipo y deberán estar destinadas a camisetas, pantalones de juego, camisetas de entrenamiento o gorros de piscina. El plazo está abierto desde hoy hasta el 21 de junio.
Nerea García, qué recasco.
Con esta declaración te aseguramos
transparencia
en las comunicaciones y en nuestros contratos
y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
El proyecto La Rúa es uno de los finalistas de los premios Max de las Artes Escénicas en la categoría de Mejor Espectáculo de Danza con su producción La Casa Vacía. Otro a la vez, Iñaki Ricarte, está nominado también en la categoría de Mejor Autoría Teatral y Mejor Dirección de Escena por Forever de la compañía guipuzcoana Kulunka Teatro. Baolaxe, besterik ez gure aldetik, nosotras volvemos mañana con más, biar arte, zaindu.